Campus Cope. Maika Jiménez. Cadena Cope.
Hola, ¿qué tal? Campus Cope de nuevo contigo. Tras el paréntesis veraniego, eso sí, hemos recargado pilas. Era muy importante. Y aquí estamos, a estudiar y a demostrarles a todos que podemos seguir adelante. Nos fuimos en julio con un panorama, eso sí, un tanto oscuro en cuanto a las becas y con un claro ambiente de pesimismo ante la posibilidad de que algunos o incluso muchos estudiantes universitarios no pudieran continuar sin ayuda económica. Y volvemos con una buena noticia. Según el Ministerio de Educación, es el comienzo de este curso escolar en el que habrá más dinero que nunca para becas. 14.000 millones de euros, nos dicen. Ahora sí, habrá que esperar para ver si es verdad. Pero antes de seguir adelante, tengo que darte dos buenas noticias y presentarte a dos personas que me acompañan. Una de ellas, aparte de las otras, es Miguel. Miguel Soria, buenas tardes.
Buenas tardes, Maika, ¿cómo estás?
Pues estoy bien, pero...
¿Sí, contenta?
Sí, sí.
No, ¿hemos vuelto?
Hemos vuelto. Parecía mentira, pero hemos vuelto. Aquí estamos. Bueno, quiero que me pongas una canción que nos sirva de ambiente para las personas que están aquí conmigo.
Hombre, ya un placer, te la pongo enseguida.
Xavi Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, Maika?
Muy bien, preséntanos esto que está sonando. ¿Quién mejor que tú?
No. Ahora ya he empezado a cantar Robincilla, ya no puedo presentarlo. Hay que presentarlo antes de que empiece a cantar.
Porque, claro. Pero es que mis oyentes a lo mejor no saben quién es.
Claro. No, pero en radio musical eso es así siempre. Sí, o sea, hay que aprovechar la parte instrumental y cuando empieza el cantante, tú, chito, te callas, te vas.
Sí, pues me callo, me voy.
Manda la música.
Lo que sí quiero saber, ¿me recuerda a Prince? ¿Es posible?
Sí, tiene un rollazo a Prince, sí, claro. Además, está volviendo el sonido retro, cuidado.
¿A que sí?
Sí.
Ahora vamos a saber por qué está aquí Xavi con nosotros, pero antes tengo otra cita muy importante para mí, casi tan importante como la de Xavi, que es Gema Hurtado. Buenas tardes.
Buenas tardes, Maika.
Hace media hora, menos de media hora, tú eras alumna mía y casi lo sigues siendo todavía porque todavía no tienes el título de máster. Pórtate
no,
bien.
En dos semanas.
Pórtate bien, que si no te portas bien con Xavi, lo mismo es la broma, evidentemente. Ya tiene todo aprobado, o sea que es absolutamente posgraduada. Graduada, absolutamente máster y además muy merecida. Gracias. Pero quiero que me cuentes por qué estás aquí. Primero, mi enhorabuena.
Gracias.
Y que me cuentes la odisea, te decía antes fuera del micrófono, la odisea de cómo es que estás aquí sentada junto a Xavi.
Bueno, pues Xavi empezó un proyecto con la nueva radio musical de la cadena COPE. Uh-huh. Y bueno, estaba buscando una copresentadora y justo resultó que yo empecé mis prácticas en la mañana en COPE.
Sí.
Y bueno, me pilló por ahí el pasillo y me dijo, Gema, ¿quieres hacer un casting? Y dije, bueno, venga, fenomenal. Sí. Y me pilló así desprevenida, hice un casting, luego hice un segundo y finalmente me cogió. Y aquí estoy.
¿Y cómo te sientes? Porque esto no le pasa a cualquiera, francamente. O sea,
sinceramente, no me lo creo todavía.
Bueno, luego te bajarás de las nubes, me imagino, pero vamos, aquí estás.
Pero muy feliz y sobre todo de que me haya dado esta oportunidad y que haya confiado en mí.
Sí.
Pues bueno, pues yo currándomelo todos los días para demostrarle que no se ha equivocado.
Sí. A Gema la conocemos en Campus Cope, la conozco yo, la conocen los oyentes, pero no sé si a Xavi le conocen. ¿Quién es Xavi Martínez?
Pues yo soy un tío majísimo. O sea, te irías a cenar conmigo cada día.
Seguro,
y a comer.
Quieras.
Y de tapeo y de todo. No, pues soy un amante de la radio, eso es lo que soy. Un enamorado de la radio.
Que empezaste con 14 años.
44 años.
Con 14 años.
Regreso al futuro.
¿Y cómo fue eso? Cuéntame un poco.
14 años. Sí, bueno, pues a ver, yo creo que empecé mucho antes, ¿no? Cuando tenía a lo mejor 4 o 5 años y ya rondaba por ahí por casa una grabadora pequeñita y iba haciendo mis pequeños reportajes a mis padres, a mi hermano y tal. Yo soy un niño que ha crecido con radio en casa, mucho más que televisión, mucho más. O sea, eso se lo agradezco a mis padres muchísimo, ¿no? Y a lo mejor he salido ahí con la frecuencia ya modulada en el cerebro, y luego el chaval ha crecido y se ha transformado en esto que ves, ¿no? Pero no, lo llevo dentro, lo amo y es muy vocacional en mi caso.
Sí, lo es, y en el mío, desde luego.
Sí.
Solo temazos era al principio, realmente se ha quedado luego como un eslogan.
Era una estrategia de implantación de una nueva marca. Entonces sabíamos que este verano era de darnos a conocer y queríamos darnos a conocer por nuestra música. Entonces simplemente, si tú encendías las frecuencias de la radio, solo había música, solo había canciones una tras de otra. Y entonces todo eran temazos. Entonces nuestro eslogan, que ya sabíamos que iba a ser solo temazos, lo utilizamos un poco como nombre, como bandera, ¿no? Y durante julio y agosto fuimos solo temazos. Durante el verano creando una expectativa y diciendo que en septiembre crecería algo grande, ¿no? Y así ha sido. ¿Y es Megastar?
Claro. ¿En qué se diferencia Megastar? Te voy a preguntar con otras cadenas musicales. ¿Qué tiene de diferente, de especial?
Hay varias cosas. A ver, repito, la primera, la música. Una selección musical muy, muy, muy científica, muy pensada. Sabemos muy bien qué es lo que quiere la gente joven y lo ponemos además en una rotación muy alta, es decir, constantemente canciones nuevas, actuales y que suenan todo el rato. Hemos eliminado todo aquello que tenga a lo mejor más de, yo qué sé, un año y un mes. O sea, son canciones, es una actualidad muy fuerte, ¿no? Ninguna radio está ofreciendo eso. La competencia que se hace llamar joven, realmente en ese sentido no lo es. Y luego hay otra cosa muy importante aparte de la música, que es los comunicadores. Los comunicadores son gente joven. Aunque yo tenga 40 y tantos, ¿no? Según tú. Pero...
Nos lleva muy bien.
Yo tengo 26.
No se nota nada.
Y tengo un equipo fantástico de gente que somos, pues eso, gente joven. Pero ya no solo joven, ¿no? Que es una radio que aparte de ser para los jóvenes, también es para los jóvenes de espíritu, que es muy importante. O sea, para ti podría ser perfectamente, pero perfectamente.
¿Pero qué tienes tú que no tenga otro?
Eso no lo puedo decir yo. Eso que lo digan los señores que han decidido que tenía que ser yo el que liderase esto, ¿no? Y a mí no me gusta decir...
Tienes una voz, eso es evidente, lo estamos oyendo, ¿no? Tienes una voz. Tienes un rostro también y quería preguntarte...
Hoy con unas ojeras que parezco un zombie, pero
quería preguntarte hasta qué punto, fíjate, en este ámbito en el que estamos en radio, sin embargo, tiene una importancia, una imagen, la tuya, ¿no?
Sí, yo creo que sí, que no es básica, pero que en este target y en este formato creo que es muy importante. Y más si tratamos con el fenómeno fan y con todo este artisteo. Es importante cuidarse un poquito y no tener miedo a salir en las fotos, en las entrevistas, en las cámaras e intentar sobre todo mezclar lo mejor de la televisión con la radio, ¿no? ¿Cómo podemos sacar lo mejor de la tele para que la radio llegue más, ¿no?
Al final esto también está todo unido, ¿no? Y también, bueno, la calidad del sonido es fundamental.
Eso es fundamental, la calidad de Megastar ahora mismo y es ciencia, repito, es ciencia porque tenemos una tarjeta de sonido que solo tiene otra emisora que está en Estados Unidos. Muy importante. Entonces somos las dos únicas radios del planeta que sonamos como suena Megastar, que es una pasada.
Un streaming, ¿no?
Es única.
Gema, ¿qué has aprendido tú hasta el momento? Es muy poco tiempo el que lleváis, pero ¿qué has aprendido de Xavi?
Trabajo constante, no cansarse y ser súper humildes. Y sobre todo que nos cuida muchísimo. Está constantemente encima de nosotros, de Alberto García, que es el productor, y nos mima muchísimo, nos hace sentir súper queridos, especiales, y sobre todo que nosotros valemos. Empiece siempre, vamos equipo, que vosotros podéis. Pues ese espíritu a las 7 de la mañana, pues se agradece. Y que un jefe como él te esté constantemente diciendo eso, pues es una manera muy buena de ir a trabajar y sobre todo siempre con una sonrisa en la cara, que es de lo que se trata al final, sobre todo porque luego lo transmitimos nosotros en el micrófono.
Claro que tiene que ser así.
O sea, que es una pasada trabajar con él.
Estoy contigo.
¿Cuánto lo habéis pagado?
Una pasta.
Sí, salió carísimo esta entrevista.
¿Por qué crees tú que un universitario debe escuchar Megastar FM?
Creo que es muy bueno porque estamos implantando nuevos conceptos en la radio musical, cosas que traemos de fuera, que se están haciendo ya desde hace muchos años en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, países muy avanzados a nivel de radio musical, y que aquí, por una cosa u otra, pues estábamos estancados a nivel de formato de radio musical. Yo no digo que se haga mala radio para nada, al revés, es una radio buenísima en muchas emisoras, ¿no? Pero un poquito conformistas, creo yo, ¿no? Entonces, yo creo que teníamos que dar un paso, arriesgar en muchas cosas y darle una vuelta de tuerca, porque al final el EGM, las audiencias asustan mucho y no cambiemos esto a ver si vamos a perder lo que tenemos ya y tal. Y eso al final pues hace que te quedes estancado, ¿no? Pero a nivel de muchas cosas, porque los artistas llegan muy tarde aquí.
Demasiado.
Hay singles, ese que tanto te gusta a ti, Blurred Line, Robin Thicke, pues a España en otras emisoras llegó hace un mes y poco, ¿no? Y en Estados Unidos lleva desde marzo siendo una canción importante.
Imagínate. Es demasiado tiempo, es demasiada diferencia, tienes razón ahí.
Y somos globales, internet, redes sociales, ¿cómo le puedes tú decir a un tío de 19 años que tiene internet, que tiene YouTube, que tiene todo, cómo le puedes vender en la radio que esto es nuevo?
Que no está sonando.
No lo es.
Exactamente, no está sonando aquí, pero saben que está sonando fuera. Eso
claro, y les ha llegado por mil inputs, ¿no? Por YouTube, por anuncios, por muchas cosas.
Cierto, es difícil. Te he pedido, te he sometido a una prueba antes de entrar aquí, que era que me buscaras un tema de estos temazos que te pareciera que podía convertirse en este momento en un himno universitario.
Sí.
Y has elegido este, Miguel.
Sí, esto es Safe and Sound, es de Capital Cities. Uh-huh. Sí, me mola porque Miguel ha encontrado la versión instrumental, o sea,
vale,
perfecta para el
para
show.
Para que podamos hablar.
Es genial,
vale.
Genial. Qué crack, qué grande.
¿Y por qué has elegido este?
Safe and Sound, porque según ellos, según los chicos de Capital Cities, uh-huh, esta canción está hecha para despertar un sentimiento de optimismo en la gente. Uh-huh. Hay una sensación como de desencanto, ¿no? Total, sí, social, político, en los jóvenes sobre todo, ¿no? De que no sé a dónde voy, no sé lo que quiero. Y un poquito de luz ahí en la oscuridad, ¿no? Un poquito de decir, cuidado, podemos estar a salvo y podemos estar bien y tenemos que estar bien. Y
la
tal cual lo dicen ellos, pues así lo
veo. La generación mejor formada, tenemos el ejemplo de Gema, de gente con incluso varias titulaciones, con posgrados, con no sé cuántos máster, y aún así, sin trabajo y tenerse que ir fuera.
Es tremendo.
Ese optimismo hace falta. Gracias, Xavi.
Gracias a ti y a todo el equipo.
Muchas gracias.
Soy
a ti
fantástico.
Y gracias a Gema.
Gracias, Maika.
Gracias, Maika.
Estamos en Facebook, Campus COPE, y también en Twitter. ¡Síguenos!
Un himno universitario actual, el que nos ha presentado Xavi Martínez, y uno de todos los tiempos. Iniciamos sección musical con un oyente de Campus COPE, Rafael Palma Moyano, universitario, arquitecto técnico, un experto en todo lo relacionado con la música, que nos propone varios temas de todos los tiempos que podrían ser o que podrían haber sido himnos universitarios. Uno, el primero, elegido por todo lo que implica y por todo lo que dice, es todo en sí mismo. Imagine, John Lennon.
Campus COPE, Maika Jiménez. Un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster COPE.
Cristina Martos, bienvenida de nuevo, bien hallada. Y bueno, tú ya sabes que Campus COPE no sería nada sin ti.
Ay, muchas gracias.
Lo sabes.
Encantada de estar de nuevo contigo. El verano ha sido largo.
Ha sido largo, pero mira, aquí estamos de nuevo.
Ya estamos de nuevo.
Eso sí, quiero que me cuentes, que me hagas un resumen. ¿Qué ha pasado con las becas en todo este tiempo en el que Campus COPE no ha estado con los universitarios?
Bueno, pues hemos empezado el curso escolar con el debate de la reforma educativa. El Ministerio de Educación dice que hay más dinero que nunca. Bueno, esto es una buena noticia. La Secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, Montserrat Comencio, ha dicho hoy en rueda de prensa que va a aportar 14.000 millones de euros para becas, lo cual es una buena noticia. Sí, sobre todo, por ejemplo, para las familias que lo están pasando mal por no poder darles unos estudios a sus hijos, por la subida de las tasas o que los mismos estudiantes no puedan pagarse sus matrículas.
Yo lo había anunciado antes, que yo recuerde que decía así que esos 14.000 millones eran lo que el máximo que se estaba aportando para becas en mucho tiempo, sí. Pero bueno, vamos a ver en qué queda todo esto. Lo cierto es que pase lo que pase y quede como quede, parece que es mucha gente va a tener que estar trabajando y estudiando, que tampoco es un drama, ¿eh? Que también en mis tiempos también lo hacíamos.
Y yo también
¿eh?
Lo hice.
Y no se moría nadie. Entonces, bueno, parece que va a tener que estar trabajando y estudiando para poder, bueno, pues seguir adelante con sus estudios universitarios.
Y hemos querido, pues, traer dos testimonios para que nos cuenten su experiencia de cómo están estudiando la carrera universitaria y trabajando a la vez. Bueno, vamos con la primera, que es... tiene un mérito, es María Méndez y es madre de 8 hijos y estudia Derecho. O sea, que nos cuente por cómo lo hace. Buenas tardes, María.
Buenas tardes.
Buenas tardes, María.
Lo primero que se me viene a la cabeza es cómo puedes estudiar y haber tenido 8 hijos. Por favor, cuéntanoslo.
Bueno, a ver, los 8 hijos no llegaron de golpe, ¿eh? Mientras los pequeños que sí que llegaron juntos.
Poco a poco.
Pero poco a poco. Es verdad que bueno, yo creo... Aquí mis hombres se pueden enfadar un poco. Digo mis hombres por mis 6 varones, ¿vale? Yo creo que la mujer tiene una capacidad de organización para algunas cosas superior al varón. Pero más que por ser superior, y en este caso concreto, es que por mi vida, por la capacidad de trabajo, por el orden que tienes que poner en todo, es diferente enfrentarte al estudio con ciertos años y experiencia profesional que cuando solamente tienes el campo de interés del estudio, ¿eh?
Y no es porque yo sea
mucho antes.
No es porque yo sea mujer, María, pero estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, la capacidad de organización que tenemos las mujeres no la tienen ellos.
Yo también, ¿verdad? Totalmente de acuerdo.
Sí, sí.
Lo que pasa es que esto yo lo hubiera dicho en bajito y luego, en fin, veremos a ver mis hijos, los amigos de mis hijos, todos los que luego las críticas que voy a recibir por el comentario.
No sale de España, tranquila.
bien. Sí.
María, ¿y estudias Derecho y en qué trabajas?
En una inmobiliaria.
¿Y cómo lo compaginas?
Bueno, es una cuestión de lo que decíamos antes, es una cuestión de muchísima organización y sobre todo orden mental. El estudio uno se lo tiene que plantear como con visión empresarial y tienes que ir priorizando.
¿Pero por qué elegiste Derecho? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué hacías antes de eso?
¿Por qué elegí Derecho? Pues porque para mi ámbito profesional necesitaba abarcar más conocimiento este derecho. Sí, seguramente yo os hablo de las juntas de compensación y cosas así, con esos términos no os digo nada, pero los que me estén oyendo saben muy bien que hay que avalarlo con conocimientos de derecho, no solo con experiencia profesional.
Sí.
Y con la subida de las tasas, ¿tú crees ahora es un esfuerzo para los estudiantes estudiar? Bueno, en tu caso, como tienes que mantener una familia grande, pero ¿crees que es un esfuerzo muy, muy, muy importante ahora con la subida de las tasas?
Es un esfuerzo muy, muy importante, ¿eh? Es un esfuerzo... hay una cosa... A ver, esto es como una moneda vista, la cara y la cruz de una misma moneda. Es verdad que los estudiantes nos hemos... Yo ahora hablo como estudiante, ¿vale? Nos hemos acostumbrado como que el listón se ha bajado. Cuando yo estudiaba con 18 años, el nivel era mucho más alto de exigencia. Como que la sociedad, por las circunstancias que sean, como que se... bajaron los listones para que todo el mundo pudiera saltar. Y esa bajada de listón no ha favorecido para nada. Antes las gentes que tenía beca eran los más estudiosos de las clases, ¿eh?
Los de excelencia, nada más. Solamente había becas de excelencia, no existía otra cosa.
No existía otra cosa. Entonces, es verdad que los que estaban con beca es que eran los tíos los números uno,
claro,
¿no?
Sí.
Y sin embargo ahora gente con asignaturas suspendidas tiene una beca...
más de uno, no más sé. De dos, sí, muchos.
Claro, es como que, vamos, y yo tengo 4 hijos universitarios ya, o sea, que hablo desde la experiencia de madre, también desde el otro lado de la moneda. Tengo la suerte de tener una visión más global que otras personas.
Es la ley de la oferta y la demanda, María, ¿no? O sea, quiero decir, hay muchas universidades y entonces, bueno, pues la oferta es mayor y por lo tanto se facilita el acceso. También hay un poco eso.
Sí. Sí, sí, y está bien, y está bien, y está bien. Lo que pasa es que también se nos olvida que todas las profesiones son válidas. No es necesario que todo el mundo tenga que ser arquitecto o ingeniero o abogado o médico.
Claro. María Méndez, muchísimas gracias por estar con nosotros en Campus COPE.
A vosotras.
Ha sido un placer.
Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, y ahora vamos con la segunda. Es una estudiante de 22 años que estudia Administración y Dirección de Empresas y que se llama Adriana Planés. Buenas tardes, Adriana.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos en qué has trabajado o si estás trabajando actualmente.
He trabajado en un colegio en Málaga y este verano he estado trabajando en Chiringuito.
¿Y en qué curso estás?
En cuarto. Bueno, estoy acabando, me quedan las últimas asignaturas ya.
¿Y has trabajado durante todos los años de la carrera?
Empecé a trabajar en tercero y en cuarto y trabajaba... Iba primero a trabajar y luego ya iba a clase.
¿Cómo lo haces para compaginar las dos cosas? Cuéntanos pues un poco difícil. Tu día a día, ¿cómo lo organizas?
Es un poco difícil. Yo por la mañana estudiaba, luego me iba allí a trabajar al colegio y comía allí y luego ya me iba a clase. Tenía clase pues a lo mejor de 3:30 a 7:30 o 8:30 dependiendo del día.
¿Te ha resultado muy duro o lo has llevado bastante bien?
Lo he llevado bien, pero llega un punto en el que a veces priorizas el trabajo antes que el estudio. Pues porque por el dinero, por lo que te transmite el hecho de haber trabajado en un colegio trabajando con niñas, pues te implica. Y al final estaba más tiempo que él me correspondía, pues porque me gustaba mucho. Y ahí descubrí mi vocación profesional.
O sea, que te vas a dedicar a la docencia.
Sí.
Ah, bueno, pues mira, oye,
ya has sacado algo.
El trabajo te ha llevado a... Oye, exacto. Adriana, ¿y tus amigas, tu gente de alrededor estudia y trabaja también o eres tú solamente un caso aislado?
Pues no, la mayoría de mis amigas están solamente estudiando y ya cuando acaban ya sí que trabajan de lo que han estudiado.
Uh-huh. ¿Y cuándo haces los trabajos, cuándo haces prepararte para los exámenes? ¿Por la noche, los fines de semana? ¿Cómo lo haces?
Aprovechaba los fines de semana y estudiaba y hacía todos los trabajos que tenía que hacer, que me mandaban en la universidad.
Sí.
Y entonces pues lo hacía así, y por la mañana también, que tenía tiempo hasta la una que entraba a trabajar, pues podía prepararme.
Bueno, pues Adriana, Cristina, hemos tenido dos invitados muy diferentes, ¿no? Una persona mayor, con 8 hijos, una muy joven, que también, pues se ve la necesidad de trabajar para poder pagarse sus estudios. Las tasas posiblemente han hecho que sea más necesario, pero no es la única razón.
Que haya más gente gente. Eso también te da, en tu caso que eres jovencita, te da una experiencia y unas tablas que cuando empieces en el mercado laboral vas a saber mucho más que los que solo han estado estudiando.
Pues seguimos adelante.
Si quieres hacernos alguna sugerencia, puedes mandarnos un mail a campuscope@cope.es.
Becas para un curso que, como diría un argentino, recién comienza. ¿Cómo me gusta decir esto? Bueno, Fran González, buenas tardes.
Hola, Maika. Muy buenas, ¿cómo estás?
Bienvenido, bien hallado y bien recuperado.
Has
estado un tiempo
ausente de Campus COPE, pero en cuanto he podido, he vuelto.
Estabas en COPE.
Estaba, sí, señor.
Entonces, me vas a contar novedades del inicio del curso universitario, que es qué mejor momento, que es, ¿no? Estamos pues, en plena ebullición.
Pues sí, empezando el curso académico en gran parte de las universidades privadas. Las públicas lo harán dentro de un par de semanas, empezarán hasta primeros de octubre incluso, que alguna retrasa el comienzo del curso. Bueno, en algunos casos también por las comunidades autónomas correspondientes, donde la selectividad de septiembre pues se celebra la última semana de septiembre, con lo cual el comienzo de curso pues lógicamente se retrasa.
Sí.
Pero un curso académico que comienza, bueno, pues con la reforma de la ley educativa y con la polémica de las becas, que en fin no hay manera de aclararse, porque en fin, detractores de la reforma educativa dicen que hay menos dinero para becas que nunca.
Yeah.
En cambio, el Ministerio de Educación, en boca de Montserrat Gomendio, la secretaria de Estado de Educación, pues dice que hay más dinero que nunca. Y más dinero y mejor empleado.
¿Y dónde está la verdad?
Pues la verdad,
justo
mira,
medio,
el dato por lo menos que sí sabemos es que son 14.000 millones de euros.
Sí, eso es verdad.
La cantidad que se va a destinar a becas, y que es cierto que en cómputo global es la cantidad más grande dedicada a becas. Ahora bien, eso hay que ver cómo se traduce, porque puede ser ciertamente que sea la cantidad más grande, pero que el endurecimiento del acceso a esas becas haga que llegue al final menos dinero realmente al bolsillo del estudiante que lo necesita, ¿no?
A lo mejor nos puede ayudar un poco este invitado que tenemos, que es el que ha iniciado hoy su curso universitario.
Pues sí, tenemos al otro lado del teléfono a Guillermo Cantabrana.
Hola, Guillermo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Guillermo, ¿cómo estás? Oye, comienza un nuevo curso académico, en tu caso es tu último curso universitario ya.
Exactamente, es mi último año y bueno, acabando ya, terminando con las asignaturas que me quedan y bueno, intentando compaginarlo con prácticas.
¿Tu último año de qué? ¿De qué estás estudiando y dónde?
Estoy estudiando periodismo en la Universidad San Pablo CEU. El año pasado terminé comunicación audiovisuales y nada.
Otro romántico que se quiere dedicar a esto de los medios.
Exactamente.
Esto ya sabes que tenemos que quererlo, si no, no es posible.
Sí, sí.
Espero que seas de esos.
Vocacional.
Sí, muy vocacional, sí.
Oye, Guillermo, ¿hay alguna novedad de cara al alumnado de este nuevo curso? O, en fin, todo transcurre con la misma normalidad que los años anteriores, que ya son unos cuantos que llevas estudiando.
Pues la verdad es que de momento todo sigue igual. Y bueno, ha sido el primer día de clase, bastante tranquilito todo, así que bueno, de momento ninguna novedad.
¿No has notado grandes convulsiones por esto de las tasas, de las becas, de tal, por allí?
Desde luego en el CEU tampoco,
claro.
Tampoco se ha notado mucho, pues a lo largo supongo que de estos meses iremos viendo a ver qué prácticas van ofreciendo en la cartera un poco que tiene el CEU y después pues buscando un poco fuera a ver qué oportunidades hay.
Porque eso sí es novedad, ¿verdad, Guillermo? Esas prácticas obligatorias como parte de los créditos docentes, ¿no?
Exactamente, porque por ejemplo en mi carrera, en el caso de licenciatura, que es lo que estoy yo, las prácticas no son obligatorias, pero en el caso del grado sí que les obligan a hacer un número de meses de prácticas de forma obligatoria, mientras que en licenciatura no.
¿Y esto cómo ha caído? ¿Ha sentado bien? ¿Es un aliciente más a estos últimos últimos cursos o últimos créditos que hay que superar? ¿O por el contrario, bueno, pues la gente le parece una pérdida de tiempo? En fin, ¿cuál es tu percepción?
Yo creo que al final pues tampoco cambia mucho las cosas, porque por ejemplo yo tengo la posibilidad de hacer prácticas, me restan créditos y bueno, al final es un poco la misma dinámica, te obligan. Yo personalmente creo que deben obligar a hacer las prácticas y que debería ser aún más tiempo, porque es realmente cuando aprendes.
¿Cuáles son tus planes al acabar, Guillermo? ¿Qué vas a hacer con tu vida?
Pues...
Gran pregunta.
Es una buena pregunta, porque la verdad es que la situación ahora mismo está un poco complicada. Entonces, pues bueno, a lo largo eso del año haciendo prácticas del año y buscando ver qué posibilidades hay, pues intentaré buscar a ver si hay algo de trabajo y si no, pues algún máster. Me gustaría enfocarlo
El máster de COPE es genial, ¿eh? De verdad, es buenísimo, ¿no? Es porque
un gran máster, sí.
Un gran máster, donde vas allá.
Pues es una buena posibilidad.
Pues por aquí te esperaríamos. Muchísima suerte en tu vida periodística, ¿de acuerdo?
Muchas gracias.
A ti. Bueno, Fran, hemos iniciado curso, pero hay otra cosa también importante que tenemos que sacar, que es la selectividad de septiembre. La tenemos aquí al lado.
La tenemos aquí al lado. Bueno, en algunos sitios ya la han superado, porque hay sitios como en la Comunidad de País Vasco donde se hicieron la segunda tanda de exámenes los días 3, 4 y 5 de julio, incluso en el mes de junio, en la Comunidad Foral de Navarra, que fueron el 26, 27 y 28 de junio, la segunda convocatoria, la repesca de la convocatoria extraordinaria. Bueno, hay muchas todavía, que muchas comunidades donde se están haciendo estos días, pues 10, 11, 12 en Aragón, 16, 17, 18 y 19 en toda Andalucía, y en torno a estos días es el grueso de todas las pruebas de selectividad.
Quedan unos pocos todavía, ¿no?
No recuerdo el número porque lo he estado leyendo, y el número final de alumnos que se van a presentar no lo tengo delante, pero sí, son un montón, y como decíamos antes, por eso muchos comienzos de curso están todavía pendientes.
Y además es que hay gente que se vuelve a presentar aunque se haya presentado en junio, porque suspendieron.
Porque ha suspendido, sí, que habría que recordar que la nota final, para hallar la nota en el nuevo sistema, la nota de admisión es un 0,6 por la nota media del bachillerato, más un 0,4, que es el coeficiente, sumado a la calificación de la fase general.
Impresionante documento.
Sí, bueno, es un cacao monumental, en torno al 60% de nota. Bueno, selectividad, que es un 40% de nota, donde muchos alumnos se juegan el futuro. Y además eso, que hay que hacer un máster para saber si al final te da para entrar en la carrera que quieras. En cualquier caso, un examen que está a la vuelta de la esquina, y que tenemos un invitado que quizá pueda, bueno, solventar alguna duda de cómo se está desarrollando estos días previos a los exámenes de selectividad. Es Francisco Crosas, es profesor titular de literatura española en la Universidad de Castilla-La Mancha. Francisco, buenas tardes, bienvenido a Campus COPE.
Buenas tardes, Francisco.
Buenas tardes.
Hoy, ¿cómo se presenta esta selectividad en Castilla-La Mancha, que comienza mañana, si no me equivoco?
Mañana por la mañana, a primera hora.
A primera hora
de la mañana. Se presenta como siempre, no hay grandes novedades.
No.
Son 3 días, 10, 11 y 12 de septiembre.
Exactamente. Y 2 días enteros y una mañana.
Y una mañana. Y a ti te va a tocar estar vigilando exámenes, corrigiendo pruebas.
Yo vigilo y me toca coordinar o asesorar la corrección de literatura universal, porque soy el asesor de esa asignatura.
¿Y qué, si puedes destacar algo diferente, algo distinto con respecto, por ejemplo, a lo que pasara el curso pasado, qué sería? Si es que has hecho algún tipo de análisis con respecto a...
Viendo la selectividad de junio, cómo ha ido, no hay grandes novedades.
No
hay grandes novedades. La selectividad todos estos años está funcionando más o menos igual y ofrece los mismos resultados, porque en general las pruebas son las mismas, los alumnos ofrecen un perfil bastante parecido, con lo cual no hay grandes sorpresas.
¿Ese perfil en general, Francisco, te parece que es un perfil suficientemente preparado para el acceso a la universidad, también teniendo en cuenta el grado de dificultad del examen de selectividad y el porcentaje de aprobados o de altas notas?
Aquí tengo que decir algo no políticamente nada correcto.
No importa.
Sobre todo siendo yo coordinador de la selectividad.
No importa.
Y es que la selectividad no sirve para nada.
Estupendo.
No selecciona.
Es decir, no selecciona nada.
Lo sé. Sí, esto es lo malo.
Y para lo único que sirve es para que los alumnos brillantes tengan un mal día, les estropee la nota,
¿verdad?,
y no puedan entrar en la carrera que quieren.
Mira, voy a aprovechar este momento, Francisco, porque mi hija se presenta a la selectividad justo, este curso empieza segundo de bachiller y se presenta a final de curso, ¿no? Como experto, ¿qué le dirías? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué no tiene que hacer? ¿Cómo se prepara esa selectividad?
No se prepara, se hace muy bien el segundo de bachillerato y ya está.
Y ya está.
No se requiere preparación específica.
Vale.
Hombre, y luego el sentido común, los días antes del examen, pues dormir bien, claro, ir tranquilo, pero no requiere una preparación específica el examen. Se hace bien el curso de segundo de bachillerato. Entiendo. Y esa es la mejor preparación.
Francisco, en la Universidad de Castilla-La Mancha el curso también ha empezado hoy mismo, ¿no?
Depende de los centros. En la Facultad de Humanidades de Toledo han empezado hoy las clases, todos los cursos, menos primero, que empieza el lunes próximo, un poquito por dar ese margen, porque claro, como van a estar examinándose gente que es posible que se incorpore a nuestra facultad, pues dejamos al menos una semana de margen para que pierdan las menos clases posibles.
Bueno. Francisco Crosas, pues muchísimas gracias por estar con nosotros en Campus COPE. Ha sido un placer que estés, sobre todo dándonos unas indicaciones de por qué no debemos estudiarnos especialmente la selectividad.
Que es cosa
que,
útil.
Que es muy útil. Sí, señor, porque tienes razón, gracias, hasta luego.
Adiós.
Tiene Francisco toda la razón. Yo reconozco que no estudié más que una asignatura, tiene delito. Solo estudié una asignatura para el examen de selectividad y es la única asignatura que suspendí.
Claro, pero porque seguramente.
Bueno, porque era seguramente
la, habías hecho la un buen curso.
Llevaba, claro. Y es la que además, y bueno, por gusto, porque quería lucirme y me pegué un patinazo estrepitoso.
Pues nos vamos a ir de Erasmus, ¿no, Miguel?
Búscanos en Twitter, Campus Cope. O también puedes darle a Me Gusta en Facebook.
Miguel Soria, hola otra vez.
Hola otra vez, Mike.
¿Qué es esto, por favor?
Esto es música preciosa.
Sí, señor, lo es, pero explícanos, porque claro, no estás un estudiante de Erasmus.
Sí.
¿Qué es lo tuyo últimamente en
Campuscope?
Algo
habitual.
Una de las cosas.
Y además me gusta mucho, lo disfruto.
Sí, señor. Y entonces, ¿por qué esta música? Porque el estudiante está ¿dónde?
Está, bueno, ahora mismo está aquí, sigue en España, pero se va a ir a Bremen, Alemania.
¿Y entonces esto que está sonando es?
Pues he decidido que como me encanta John Williams y su música muchas veces me recuerda a Alemania, esto es The Adventures of Tintín, es decir, Tintín, la adaptación que hizo junto con Peter Jackson, la primera adaptación de las tres películas que van a hacer. Y como esta canción me recuerda tanto a Alemania, pues he decidido que, ¿por qué no?
O sea, que a ti Tintín te suena a Bremen, ¿vale?
Bien. Sí, no sé, bueno. Asociaciones que hace y adelante con
Estupendo.
Ella.
Estupendo. Tenemos con nosotros a quién, a Teresa San Julián.
Sí, de la Rey Juan Carlos, que se va a ir a Bremen. Bueno, Teresa.
Hola, buenas.
Hola, Teresa. Oye, más que hablar nosotros, cuéntanos tú, ¿por qué Alemania?
Pues elegí Alemania porque yo estoy acabando ya la carrera y un poco pues pensando en el futuro laboral, poder quedarme allí, si puede ser.
¿Y tú crees que allí en Alemania vas a poder quedarte con más facilidad que aquí en España en este momento?
Sí, ahora mismo sí.
¿Qué carrera estás estudiando?
Estoy haciendo Derecho y Administración de Empresas. Bueno, Derecho ya la he acabado y me voy a acabar Administración de Empresas allí, a Bremen.
¿Es mejor la de allí? O sea, ¿crees, tienes datos, noticias de que, la Administración de Empresas que vayas a dar durante ese año Erasmus te va a aportar cosas que no tendrías aquí en España?
Sí, nos han comentado que las asignaturas son mucho más dinámicas, es mucho trabajo en grupo, es diferente aquí, nos han dicho simplemente que es diferente, que no son las clases de teoría, práctica y ya, sino que tenemos que interactuar mucho entre nosotros y además es una universidad que cuenta con muchos estudiantes internacionales y entonces, pues de cara también al idioma que van a ser en inglés las clases, claro. Nos viene bastante bien.
Desde luego.
Oye, ¿Alemania fue tu primera opción o ha sido, por así decirlo, un rebote que ha habido?
Sí, ha sido un rebote. Porque yo en un primer momento pensé en una beca Munde en Estados Unidos. Lo que pasa es que solamente había una plaza y no me tocó a mí. Entonces, enseguida ya me tocó elegir. Y sí, desde el principio, cuando pensé en Erasmus, más o menos Alemania lo tenía claro.
¿Sabes que he estado yo este verano en Alemania? Precisamente, he estado en Colonia y en Düsseldorf y hemos disfrutado muchísimo. Hemos visto una cosa que hay que decirlo sí o sí, la calidad de vida no tiene nada que ver con España. O sea, allí el perro más pobre come mejor que yo.
Esto se decía en sus tiempos lo de que ataban perros con longaniza y no, que yo sepa no, ¿eh?
De verdad, es otro nivel.
Sí, es otro nivel, pero... porque estamos pasando un mal momento, nada más, porque por lo demás yo creo que estamos al mismo nivel los españoles o más en algunas cosas. Vamos a ver, Teresa, ¿qué es lo que crees que vas a poder traerte de allí, aparte de la docencia, de lo académico? ¿Qué crees que te puede aportar ese año Erasmus en Alemania?
Yo creo que te va a ayudar, me va a ayudar en el futuro, en plan desenvolverte un poco mejor. Tú solo, ¿no? En la vida ya un poco más bien adulta.
Sí.
Al estar allí, pues eso, sola, en principio no conozco a nadie y luego, pues de cara al idioma también lo que quiero es aprender alemán.
Claro.
Y vivir allí, pues yo creo que es una oportunidad única para dedicarme a eso, más o menos, aparte de las asignaturas, que ya voy con menos presión de que estoy acabando y que son cuatro o cinco asignaturas, o sea que no.
¿Qué tal te ha ido el papeleo, Teresa? Si dices Sui será por algo.
Sí. Eso es un curso aparte, vamos. El papeleo hay que tener mucha paciencia porque te pides un montón de cosas, de certificados, siempre te falta algo que tienes que ir a firmar. Son muchos plazos y con mucha antelación, pero le ves la explicación enseguida porque te piden eso, muchos papeles y todavía no he acabado. Uh-huh. Llegas allí te piden más y al volver otros tantos.
Teresa San Julián, muchas gracias por estar con nosotros y muchísima suerte en Bremen.
Muchas gracias a vosotros también.
Búscanos en Twitter, Campus Cope, o también puedes darle a Me Gusta en Facebook.
Oye, Miguel, ¿te acuerdas de aquella radio antigua? Aquello de las peticiones del oyente. Había muchísima petición del oyente durante muchos años en la radio española.
Hombre, yo además escuchaba... Sí. Cuando era un pipiolo, tenía 8 o 10 años, ya escuchaba las sugerencias sin parar de la gente y me encantaba, además, que se escuchase.
Siempre he tenido eso...
Le hacía mucha ilusión a la audiencia que se lo tuviese en cuenta y creo que es algo que no tiene que cambiar nunca.
Ahí debería seguir.
La radio es para los oyentes.
Y por eso, para Campus Cope, he pensado que podemos hacer lo mismo. Peticiones musicales como la que vamos a poner ahora, que ya tenemos la primera, que es un oyente muy, muy especial para nosotros, para Campus Cope. ¿Y por qué esta canción? No hay ningún motivo. Porque sí, porque nos gusta.
Se acabó, ya no hay más, terminó el dolor de molestar a esta boca que no aprende de una vida. He dejado de hablar al fantasma de la soledad. Ahora entiendo, me dijiste que nada es eterno y solo queda subir otra montaña que también la pena se ahoga en esta playa. Y es que vuelvo a verte otra vez, vuelvo a respirar profundo y que sentir el mundo, que de amor también se puede vivir. De amor se puede parar el tiempo, no quiero salir de aquí porque vuelvo a verte otra vez, vuelvo a respirar profundo y que sentir el mundo. Que no importa nada más. Esta humilde canción, la que está arrancándome la voz, va llevándome a un latido diferente.
Corre por mis venas la música de un alma libre y sin cadenas, sin luz que perseguir. Y es que vuelvo a verte otra vez, vuelvo a respirar profundo y que sentir el mundo, que de amor también se puede vivir. De amor se puede parar el tiempo, no quiero salir de aquí porque vuelvo a verte otra vez, vuelvo a respirar profundo y que se libere el mundo, que no importa nada más. Y es que vuelvo a verte otra vez, vuelvo a respirar.
Bueno, pues tú también puedes hacerlo. Dinos qué quieres oír en Campus Cope. Música de ahora, música de siempre, la que tú quieras, y te lo ponemos.
No quiero salir de aquí porque vuelvo a verte otra vez.
Campus Cope, Maika Jiménez. Un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster Cope.
Marga, Margarita García, buenas tardes.
Buenas tardes, Maika.
Yo te echaba de menos.
Sí, no me digas, sí, sí, yo también.
La verdad es que yo echaba de menos a casi todos vosotros, porque, bueno, han sido 2 meses entre unas cosas y otras, ¿no?
Sí, la verdad es que sí.
¿Y
yo
bien?
También echaba de menos...
¿A que sí?
Campus Cope. La vuelta al cole ya la estaba necesitando.
Me lo imagino, sí, 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 supongo que era eso. Siempre te has encargado del ocio, de esta sección de ocio universitario, pero hay un ocio que no tiene por qué ser solamente divertirse, pasarlo bien, festoc y de estas cosas, sino que además puede ser un ocio que esté además al servicio de los demás y que sea también algo, en fin, con un contenido, ¿no?
Sí, al servicio de los alumnos, de los universitarios, uh-huh, que al fin y al cabo son pues los protagonistas de la universidad, ¿no?
Exacto.
Bueno, en cierto modo, también los profesores desde aquí.
Y por eso te has traído hasta aquí a una invitada. Una invitada de honor que se llama Marta Martín Quiroga. Hola, buenas tardes, Marta.
Hola, buenas tardes.
¿Que por qué está aquí con nosotros?
Pues mira, es estudiante de Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, uh-huh, y la traemos hoy, ha venido amablemente hasta el estudio de Campus Cope, uh-huh, porque ella es la creadora, por así decirlo, o la que ha iniciado la asociación, o bueno, forma parte de ella por lo menos, que me pones cara rara.
No, vamos a ver, creadora no, o sea, a mí simplemente formaba parte de la asociación Nasciturus, uh-huh, que es una asociación pro vida universitaria.
¿De la Complutense o...?
De la Complutense. Uh-huh, antes vale. Estaba la Autónoma, ¿sí? Ahora está la Complutense. Uh-huh. Entonces, bueno, puesto que los miembros que estaban antes como junta directiva ya no están, pues uh-huh, yo ya me he quedado con ella, sí, pues uh-huh, para seguir adelante con ella.
Uh-huh. O sea que a día de hoy eres la representante de esta asociación universitaria que se llama Nasciturus, ¿no?
Exacto.
Que como podemos ver en el nombre, pues es Provida, ¿no?
Eso es.
¿Y cómo surge la idea de crear una asociación Provida? Bueno, tú me has dicho que no estabas en los inicios, que luego uh-huh, la has retomado, pero supongo que de su historia, de su creación, sí, sabrás, ¿no? ¿De sí, dónde surge esta necesidad de crear una asociación universitaria pro vida? Que no es cosa fácil, supongo.
No. Bueno, del hecho de que las personas que defienden la vida no tienen por qué ser solamente abuelos, ¿no? Que uh-huh, los universitarios, que la gente joven también defiende la vida, ¿no? Entonces, pues de la necesidad de que los universitarios sean conscientes de que la vida va más allá. Y que nosotros también podamos defender esos derechos.
¿Pero qué te exige a ti eso como estudiante? ¿Qué te exige en cuanto a tiempo que le tienes que dedicar a este asociacionismo? Es decir, tienes un trabajo al margen, tienes que organizar cosas, tienes que mantenerte en contacto con gente. ¿Qué te supone en el día a día?
Bueno, realmente tampoco la gente se piensa que supone muchísimo trabajo. Realmente lo único que supone es tener reuniones de vez en cuando, uh-huh, con la junta directiva que tienes en tu asociación,
sí,
intentar montar eventos, pues para enseñarle a la gente de la universidad, sí, las actividades que tú estás promoviendo y la idea que tú estás promoviendo, un poco eso.
Marta, ¿qué tipo de barreras, qué dificultades te encuentras a la hora de llevar a cabo las necesidades que tienen los estudiantes, en este caso con tu asociación? ¿Qué barreras te encuentras en la universidad, si es que tienes? ¿Qué ha sido lo más difícil a la hora de, bueno, pues representar una,
sobre
ser la representante de una asociación?
Sí, disculpa, porque iba a decir, sobre todo la Complutense, ¿no parece el sitio más, en fin, de acoger este tipo de asociaciones?
Sí,
¿no?
O sea, bueno, realmente, gracias a Dios, en Derecho, una asociación pro vida no uh-huh, es que no pinta... O sea, pinta bastante bien, ¿no?
Sí.
O sea, gracias a Dios, pues en de ideología, uh-huh, pues no tenemos ningún tipo de problema. El problema lo estamos teniendo con todo el sistema de Bolonia.
Ya. Uh-huh. A ver, ¿por qué? Cuéntanos.
Pues puesto que los alumnos tienen que estar constantemente de clase en clase, uh-huh, bueno, no estoy queriendo decir que antes no, ¿no? Pero
ya,
ahora
sí,
hay un horario...
Más presencial.
Sí, uh-huh, te exigen muchísimo más la presencia, y no solo es que te exija la presencia, que antes también, por supuesto, sí, hay que ir. Sino que estás constantemente teniendo clases en un horario uh-huh, continuo. No hay ni un solo hueco libre, no hay un momento en el que no dejas de hacer trabajos, de estudiar, de tener uh-huh, exámenes constantemente, ¿no?
Entonces sí, la hora de reunirse se retrasa pues casi hasta la noche, ¿no?
O resulta inexistente, o sea, resulta bastante complicado con este sistema educativo llevar a cabo una asociación.
Pero en cualquier caso, para mí es admirable que tú podrías dedicar tu tiempo libre a tomarte unas cañas con los amigos, como hace todo el mundo, y sin embargo lo dediques a esto, ¿no? Me
parece que nos las tomamos.
Eso
también,
tiene decir,
que
decir, o
nos
a lo mejor
nos las tomamos.
A lo mejor es lo que se reúne en lo poco. me lo temía, pero quiero decir, además, sí, haces un trabajo que no tienes por qué, bueno, que es absolutamente voluntario y libre, y sin embargo lo haces, ¿no? Y
sí,
sin que realmente a cambio recibas, a lo mejor, nada más que problemas en ocasiones.
Bueno, pero realmente uh-huh, yo creo que cuando uno tiene la idea de que en la universidad no solo se va a estudiar una carrera, sino uh-huh, a tener otros conceptos, a compartir ideologías uh-huh. de diferente tipo o a compartir sí. su propia ideología, pues yo creo que te hace mucho más llevadera estas cosas.
Desde luego que sí.
Y Marta, hablabas antes de eventos que proponéis desde la asociación. Supongo que participaréis en marchas pro vida, en campañas pues que se organizan también en todo el país o en Madrid en concreto. Exacto. ¿Qué es lo próximo en lo que vais a participar? ¿Qué es lo próximo que estáis moviendo? ¿Qué estáis organizando? También para contarlo. Y que,
uh-huh. Bueno, realmente todavía no tenemos nada montado. Sí que queremos a partir de octubre hacer una reestructuración, pues puesto que es muy difícil tener miembros con lo que uh-huh. comentaba antes por el sistema educativo. Y bueno, puesto que se está comentando que en octubre a lo mejor se modifica la ley del aborto, cosa que, bueno, uh-huh. en fin, eso es otro tema.
Crucemos
los dedos. Hay que cruzarlos mucho. Pues sería planear actividades en torno a ese tema y, por uh-huh. supuesto, unirnos a las actividades que formen las asociaciones grandes. O sea, eso por descontado. Sí.
Supongo que participaréis activamente pues en campañas como One of Us y todo este tema,
Por
¿no?
supuesto, por supuesto, en la escuela de rescates. Queremos coger gente para la escuela de rescates para uh-huh. poder ayudar a Jesús Poveda, que es el que las lleva, y por supuesto con One of Us, con todo lo que se pueda ayudar en asociaciones pro vida, porque nosotros al fin y al cabo somos una filial de Red Madre.
Uh-huh. Ah, uh-huh. interesante, o sea que sois filial de Red Madre.
Sí. Pues yo
muchísimas
creo que...
gracias, Marta.
A vosotras.
Yo creo que nos vamos a ir, Miguel, y además nos vamos a ir con una música que ahora de repente te voy a poner aquí en un brete. Búscame de las muchas que hemos tenido durante el programa la que tú creas que puede resumir mejor una despedida. Vámonos. ¿Cuál me gustaba a mí al principio, Miguel? De la de Xavi, la primera. Bueno, no te quejarás de la música que ha tenido hoy Campus Cope. Gracias a mi equipo, gracias a vosotros que estáis ahí al otro lado, gracias a los invitados por venir y por estar ahí, gracias a Xavi Martínez y gracias a mi asesor de imagen sin el que esto no hubiera sido posible.
Campus Cope, Maika Jiménez.